Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. ¿El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz está cumpliendo la ley o no al poner trabas al empadronamiento de inmigrantes? Esta tarde vamos a intentar desfacer este entuerto. Vamos a intentar determinar si un ayuntamiento tiene o no competencias para poner más requisitos al empadronamiento de inmigrantes más allá de lo que marca la ley de bases de régimen local. Esta mañana el vicepresidente tercero del gobierno, Manuel Chávez, decía durante una visita a Parla que el Partido Popular está fomentando que se incumpla la ley con el asunto de la inmigración.
Los problemas que se derivan de la inmigración no se pueden resolver con demagogia ni con oportunismo. Y el Partido Popular lo que está haciendo concretamente es pedir que se incumpla una norma que aprobó el presidente del Partido Popular, el señor Rajoy, cuando era ministro para las administraciones públicas, que es la obligación de empadronar a los inmigrantes que tienen domicilio en un determinado municipio.
Esperanza Aguirre decía que no se puede acusar ni a Torrejón ni al gobierno regional, que ha respaldado al ayuntamiento, de incumplir ninguna ley.
Rechazo absolutamente que yo o este gobierno apoye la más mínima ilegalidad. El alcalde de Torrejón cumple estrictamente la ley. Empadrona a todos aquellos ciudadanos que se declaran inmigrantes. Evidentemente, no hay ningún país en la Unión Europea que empadrone a los turistas, porque por definición no son inmigrantes, sino que están de paso, son transeúntes y están como turistas.
El Ayuntamiento de Torrejón ha emitido a su vez un comunicado oficial en el que pide que se respete la normalidad que se vive en el municipio y añade, entre otras cosas, que aprobó su normativa hace 16 meses para frenar los problemas de convivencia que dice que se estaban produciendo en el municipio por el hacinamiento de personas que residían en una misma vivienda. El Partido Socialista ha replicado que negar el empadronamiento por razones de habitabilidad no es legal y ha recordado que el propio gobierno del PP en 1997, siendo Mariano Rajoy ministro de Administraciones Públicas, aprobó una normativa que sigue en vigor y que en su punto número 4 especifica que la inscripción en el padrón es completamente independiente de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afectan al domicilio. El Ayuntamiento de Torrejón también dice en su comunicado que la normativa sobre empadronamiento afecta a todos los vecinos del municipio, independientemente de su nacionalidad, lo cual es cierto solo a medias, porque el hecho de negar el empadronamiento a quien tenga un visado de turista en su pasaporte, obviamente, solo se puede aplicar a los extranjeros. Pero en fin, como decía, vamos a intentar aclarar todo esto en unos minutos, por eso vamos a hablar con un experto en inmigración de la Universidad de Barcelona, que además es presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Cataluña. Pero antes de nada, como siempre, más noticias de Madrid. Felipe Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y empezamos por la investigación judicial por el escándalo del espionaje político en Madrid, que va a seguir adelante. Así lo confirmaba en declaraciones a la cadena SER el fiscal jefe de Madrid al cumplirse un año del caso.
La justicia madrileña sigue tratando de localizar a los funcionarios de la Consejería de Interior que espiaron al vicealcalde Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada. Eduardo Esteban, fiscal jefe de Madrid.
Efectivamente, se sigue avanzando lentamente, como suele avanzar la justicia, porque también es verdad que a quienes se les solicita colaboración, véanse empresas telefónicas, informes periciales, pues nunca nos dan la respuesta con la celeridad que nosotros quisiéramos. Pero lo cierto es que se ha ido produciendo, en el asunto que se sigue en el juzgado de instrucción número 5, se ha ido produciendo unos avances. Se han aportado por Movistar algunos posicionamientos telefónicos más, que ahora deberán ser objeto de estudio para determinar si sirven o no sirven como indicios para imputar a alguien.
En contra de lo que opina la Fiscalía, el responsable de comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, está convencido de que, judicialmente, el caso está agotado.
Yo creo que todo ese asunto se ha caído por su propio peso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista informativo, y estoy convencido que también se caerá por su propio peso desde el punto de vista judicial.
En cuanto al espionaje al vicepresidente Ignacio González, el fiscal jefe de Madrid ha descartado un posible archivo. Ha confirmado que lo llevaron a cabo 3 empresas privadas, aunque falta por saber quién lo encargó.
Falta avanzar en la línea de poder identificar a quién ha encargado esos seguimientos, que sería, me parece, que el dato esencial. En esa línea estamos.
Más sobre los tribunales, el Supremo ha anulado la orden de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid sobre la selección de los colegios públicos bilingües porque no consultó con los sindicatos.
Así lo acuerda la Sala de lo Contencioso Administrativo en una sentencia en la que estima parcialmente un recurso planteado por Comisiones Obreras. El Supremo reconoce que el contenido de la orden era potestad de la Comunidad de Madrid, pero podía afectar a las condiciones de trabajo de los docentes en los centros seleccionados.
Por lo demás, la crisis económica ha provocado un notable incremento de la carga de trabajo en los juzgados de lo social, según nos ha confirmado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid el juez decano.
José Luis González Armengol también ha dicho que en contra de lo que se pensaba, incluso se pronosticó públicamente por parte de las autoridades, la crisis no ha aumentado la delincuencia. Otro dato positivo es que en diciembre se apreció un descenso en los litigios relacionados con la crisis.
Pues la crisis económica se ha evidenciado clarísimamente en Madrid, pero claro, no es solamente de Madrid, es que también una de las cosas que penaliza respecto a la carga de trabajo, dije anteriormente que era el hecho de la capitalidad. Se notó, ha habido ahora, digamos, afortunadamente una paralización, o sea, hay un incremento, pero no tanto como al principio, de que en el año 2009 pues se notó un incremento muy importante en el tema de los despidos, que es una cuestión, como saben ustedes, pues desde el punto de vista humano, pues terrorífico, pero eso sí que tenía un reflejo muy importante en los juzgados sociales madrileños.
Casi un 30% más de despidos hubo en 2009 que en 2008. Y precisamente para aliviar la carga de trabajo de los juzgados se han convocado ya oposiciones para funcionarios en la Administración Regional de Justicia.
Son cerca de 1.400 plazas para las que ya hay más de 10.000 solicitudes. El consejero de Justicia, Francisco Granados, ha dicho que habrá otra convocatoria de casi un millar más de plazas próximamente.
Es verdad que nosotros ya con la autorización que ha dado recientemente el Ministerio de Justicia hemos sacado un número importante de plazas de funcionarios, concretamente 1.343 plazas de funcionarios para allá, pero aún así, como digo, en la próxima convocatoria sacaremos otras 900, pero aún así creemos que los interinos que prestan servicio en la Administración de Justicia tienen que ser...
En materia sanitaria les contamos que los traumatólogos del Ramón y Cajal mantienen su huelga para mañana pese a la renuncia del recién nombrado jefe del servicio, Rafael Llopis, que accedió al cargo a dedo.
Los médicos mantienen las movilizaciones porque la consejería no ha atendido aún sus otras dos reivindicaciones. Lucía Cobo, portavoz del comité de huelga y miembro del sindicato CESIT.
Primer punto, suspensión del nombramiento del doctor Llopis como jefe de servicio de traumatología. Segundo punto, reposición del doctor Marcos Sendino como jefe de servicio en funciones, como venía haciendo los dos últimos años. Tercer punto, convocatoria inmediata de la plaza de jefe de servicio pública por el gerente, que es el que tiene la competencia.
Y a las 7:15, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico, cómo va la segunda hora punta del día. Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, hay dificultades en la carretera de Barcelona habituales, en Torrejón de Ardoz en sentido salida y en el acceso a la M30 prácticamente desde el cruce con la calle Arturo Soria. En la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, el tráfico es intenso. En la carretera de A Coruña, desde el Plantío hasta Majadahonda, en ambos sentidos, en sentido salida alcanza la zona de Las Rozas. En la carretera de Extremadura, en Alcorcón, en ambos sentidos, y en la zona de Campamento, en sentido salida. Y también hay tráfico muy lento en la M40, desde Hortaleza hasta Coslada, circulando hacia el sur, y en Pozuelo en sentido A5.
No tenemos comunicación en este momento con el centro de pantallas del Ayuntamiento para que nos cuente cómo va la tarde en la capital. Lo intentaremos en un momento. Mientras tanto, les contamos el pronóstico del tiempo para mañana, que vamos a tener otro día soleado, quitando las densas nieblas de primera hora, así que cuidado al volante. Habrá temperaturas agradables. Tiempo que va a cambiar otra vez a partir del viernes. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Tiempo muy tranquilo en la Comunidad de Madrid, como durante la jornada de hoy. De hecho, como hasta el sábado. A partir de entonces contamos con la llegada de precipitaciones. No van a ser demasiado intensas, pero volverá a llover en Madrid durante el fin de semana. Jueves y viernes, de cielo entre nubes y claros, o poco nuboso, y eso sí, con mucha niebla. Precaución a primera hora de la jornada, porque los bancos de nubes bajas van a ser bastante frecuentes. Nos dejarán temperaturas mínimas ligeramente más frías que las de las últimas madrugadas, y con máximas, como hoy, por encima de los 12-14 grados en toda la región. Insistimos, aviso de precipitaciones a partir del sábado en la Comunidad de Madrid, con algo de nieve en las cumbres del sistema central. Hay más información detallada localidad por localidad en Infometeo en cadenaser.com.
Teníamos pendiente la comunicación con el centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo está la tarde en la capital respecto al tráfico? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos a esta hora movimientos con bastante actividad en entradas, como por ejemplo por la zona de Moncloa, Arco de la Victoria, y la entrada por la prolongación de O'Donnell. Y de salidas por la calle O'Donnell, hablamos del sentido calle 30, también aumenta el tráfico para conectar con la salida a la Avenida de América y sobre todo por Castellana Norte. Además, destacamos también recorridos de la calle 30, los momentos complicados de esta hora de la tarde por la zona anterior al puente de los franceses hasta San Pol de Mar y hasta sobrepasar el puente de Ventas desde el norte, desde la entrada por el nudo de Manoteras.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Alcobendas celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Paz. Ven a escuchar el pregón de Luis Aragonés el viernes 22 a las 6 de la tarde desde la Plaza del Pueblo. Fiestas Virgen de la Paz. Todo el programa en alcobendas.org. Acompáñanos. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones. Así como un menú por 18,50 euros. Ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
Alcobendas celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Paz. Ven a escuchar los cuentos de piratas pacíficos en las mediatecas. Jueves 21 en la Mediateca Anabel Segura. Sábado 23 en la Mediateca Pablo Iglesias. Necesaria inscripción previa. Fiestas Virgen de la Paz. Todo el programa en alcobendas.org. Acompáñanos. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
La Ventana, Madrid.
Siete y veinte, desde que la semana pasada estalló la polémica sobre las normas de empadronamiento en Torrejón de Ardoz, ha habido una duda constante, si el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz cumplía o no la ley al imponer requisitos adicionales a lo que marca la Ley de Bases de Régimen Local para empadronar a inmigrantes. Como saben, entre otras cosas, Torrejón no permite empadronarse a quien tenga un visado de turista en su pasaporte o a quien viva en un piso en el que, si se divide la superficie por el número de inquilinos, siempre y cuando no sean de la misma unidad familiar, haya menos de 20 metros cuadrados para cada uno. Como tanto el Ayuntamiento de Torrejón como el Gobierno Regional sostienen que están cumpliendo escrupulosamente la ley, y el Gobierno Central y el Defensor del Pueblo opinan justo lo contrario, queríamos consultar con un experto en la materia. Miguel Pajares, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Pajares es investigador de la Universidad de Barcelona en asuntos de inmigración, es presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de Cataluña, así que es una autoridad en la materia. Para empezar, un ayuntamiento, Torrejón de Ardoz, en el caso que nos ocupa, ¿tiene competencias para imponer requisitos adicionales a lo que marca la Ley de Bases de Régimen Local?
No, yo creo que está muy claro y la normativa, tanto la de la Ley de Bases de Régimen Local como la normativa de extranjería dejan muy claro que no las tiene, que la simple y llana obligación del Ayuntamiento de Torrejón, como de cualquier otro ayuntamiento, es empadronar a todas las personas que viven en el municipio. La ley es muy clara y la última reforma de la Ley de Extranjería aún lo ha dejado más claro. Es empadronar a todas las personas que viven en el municipio, sea cual sea su situación administrativa, en el caso de los extranjeros, es decir, tengan o no un permiso legal de residencia.
O sea, estén residiendo o no legalmente en nuestro país, ¿no?
Exacto. Y el hecho de que tengan un visado de turista en su pasaporte, que es el caso que está utilizando el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para decir que no los empadronarán, es una simple artimaña, no tiene nada, ninguna relación con lo que está escrito en la ley. Es lo mismo que el inmigrante en su día entrase como turista y que después se haya quedado en situación irregular, o que entrase en una patera, o de cualquier otra manera, si es una persona, un inmigrante, una persona que está viviendo aquí, que no tiene permiso de residencia, pero está viviendo aquí, debe ser empadronada. Y la ley, además, no solo lo permite, sino que obliga al ayuntamiento a que empadrone.
Ese requisito que impone Torrejón, el de no tener un visado de turista en el pasaporte para poder ser empadronado, eso en la práctica supone no empadronar prácticamente a ningún inmigrante regular, ¿no? Porque la mayoría entra a través de los aeropuertos con visado de turista y cuando caduca ese visado a los 3 meses se queda irregularmente, ¿no?
Exacto, esa es la vía por la cual se ha producido en los últimos años inmigración de forma irregular. Es decir, y eso tiene mucho que ver con las exigencias de nuestra normativa de extranjería. Nosotros tenemos, como el resto de países europeos, una normativa de extranjería muy restrictiva, y la hemos tenido muy restrictiva aún en estos últimos años en los cuales se ha necesitado mucha mano de obra inmigrada. Entonces los inmigrantes han venido y no han encontrado una forma asequible de acceder a los permisos de trabajo y residencia y se han quedado en situación irregular. Pero eso tiene que ver con la normativa de extranjería, con la forma como se dan los permisos, pero es completamente ajeno al tema del padrón. El tema del padrón es muy claro. Los ayuntamientos deben empadronar sea cual sea la situación administrativa del inmigrante. Y efectivamente, como decís, la mayor parte de los inmigrantes que han entrado en situación irregular en estos últimos años lo han hecho como turistas, porque aunque, digamos, a través de medios de comunicación la vía de las pateras es más conocida, es más, digamos, ay, tengo un...
No se preocupe.
A través de medios de comunicación, digo, la vía de las pateras es más conocida, en realidad entran muchos más inmigrantes de forma irregular como turistas.
A través de los aeropuertos, claro. Esperanza Aguirre, por cierto, todavía algo más sobre lo del visado. Decía esta mañana que ningún país de Europa empadrona con visado de turista. Eso es así, ¿no?
Sí, eso. Ahora acabo de beber un poco de agua y ya tengo mejor la garganta. Sí, eso efectivamente es así. Es decir, España tiene una normativa en ese terreno que es más respetuosa con los derechos humanos, con los derechos de las personas, que otros países europeos. Y nosotros empadronamos a los inmigrantes en situación irregular, lo cual no les da ningún derecho de residencia, porque el padrón no comporta ningún derecho de residencia, pero les permite tener unos derechos básicos que son la educación de los hijos y la asistencia sanitaria. Esos son dos derechos básicos que se dan en España a personas en situación irregular gracias a nuestra normativa de empadronamiento y que efectivamente en otros países europeos no se dan. Y entonces en otros países europeos los inmigrantes en situación irregular, que también los hay como aquí, pues padecen situaciones peores desde el punto de vista humanitario.
Empadronarse, aparte de facilitar el acceso a derechos como la sanidad o la educación, también es una forma de controlar, ¿no?, la población inmigrante que hay en nuestro país.
Sí, efectivamente, es algo positivo para digamos, también para la administración pública en ese sentido, porque permite saber más o menos cuál es la situación de la inmigración. Yo que participo en distintas reuniones internacionales, porque soy, digamos, soy representante de España en el SOPEMI, en el Sistema de Observación Permanente de las Migraciones de la OCDE, y tratamos, digamos, a nivel de los distintos países, pues estos temas. Puedo decir que envidian un poquito el que nosotros tengamos un registro de inmigrantes que incluye a los inmigrantes de situación irregular, porque eso permite tener un control de la situación mucho mejor que la que se tiene en otros países que no lo permiten.
El segundo requisito, la segunda traba, si se quiere, que pone Torrejón de Ardoz, es no empadronar a nadie que viva en un domicilio en el que, si se divide la superficie por el número de inquilinos, haya menos de 20 metros cuadrados para cada uno, siempre que no se trate de una misma unidad familiar, de un mismo núcleo familiar. Dice que así se combate el hacinamiento, los pisos pateras. ¿Esto realmente es efectivo? ¿Los inmigrantes dejan de vivir hacinados porque no se les empadrone?
No, eso es... yo creo que los inmigrantes se les empadronan o no se les empadronan, si han venido aquí, han venido a trabajar, además han encontrado trabajo, porque en estos años, ahora hay una situación más difícil, pero en estos años atrás venían porque encontraban trabajo, porque había trabajo para ellos, porque se les necesitaba en nuestro sistema productivo. Si han venido y han pasado por riesgos para venir en algunos casos, o se han endeudado en sus países para poder hacer el trayecto, etcétera, no se van a ir o a dejar de ir por el hecho de que se empadronen. Si no se les empadrona, y además se hace con el argumento de los pisos patera, lo único que se está demostrando es que no se quiere combatir la situación de los pisos patera, que no se quiere ver, porque si estos inmigrantes que puedan vivir en pisos patera, que eso es mucho más reducido de lo que a veces se dice, sí que hay algunos pisos en condiciones de hacinamiento, pero eso es mucho más reducido de lo que se está pretendiendo decir, pero si los inmigrantes, digo, si hay inmigrantes viviendo en pisos patera, lo que hay que hacer es saberlo, y por tanto el empadronamiento es una medida para saberlo, y que actúen los servicios sociales como tienen que actuar en estos casos, porque, digamos, no deja de ser población que tenemos en nuestras ciudades y que debe ser atendida por los servicios sociales, y deben ser corregidas esas situaciones de pisos patera, si es que se dan o donde se den.
Miguel Pajares, investigador de la Universidad de Barcelona en asuntos de inmigración, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de Cataluña. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER, por las explicaciones que nos ha dado esta tarde. Buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.